Muy bien, Marcos 10. En Marcos 10 estamos en medio del camino. Estamos en un viaje con Cristo a Jerusalén. Este viaje empezó en capítulo 8 de Marcos y él está en camino a Jerusalén, a donde él va a dar su vida en rescate por nosotros. Y tres veces en este camino, Cristo anuncia que va a ocurrir cuando ellos llegan a Jerusalén para preparar a sus discípulos y también para darles unas lecciones en ser discípulos. Su punto en toda esta parte es eso, que si ellos quieren seguirle, tienen que negarse a sus propios seres, tomar su cruz y sígale. Porque el plan por Jesucristo no es solamente el plan por su vida, es el plan de Dios por nuestras vidas. La vida cristiana es una vida de caminar con Cristo en camino a la cruz, morir diariamente a nuestros propios deseos carnales y vivir en el gozo de servir a Cristo. Y para hacerlo, Cristo, cada vez que Él anuncia la profecía de su cruz, Él da una explicación de cómo esta cruz reversa todas las prioridades del mundo, todas nuestras prioridades carnales y cómo debemos pensar como discípulos de Cristo. Vemos estos reversos aquí. Primero, en capítulo 8, versículo 35, Cristo explica que si alguien quiere salvar su vida, tiene que perder su vida. Pero el que pierde su vida, en verdad, salvará su vida. Es un reverso. No, pensamos normalmente, si quiero salvar mi vida, tengo que salvar mi vida. Mi honor, mi gloria, mi salud, todo eso, tengo que protegerlo. Pero Cristo dice, no, póngalo en mis manos. Y en verdad voy a darle la vida, la salud, el gozo que quieras. Vas a encontrarlo solamente cuando tengo control totalmente de tu vida. En capítulo 9, cuando Cristo explica, no, vamos a Jerusalén para morir, los discípulos tenían miedo de corregirle, pero al mismo tiempo ellos estaban, aparte de Cristo, en un argumento. ¿Quién es lo mayor de nosotros? Pues claramente no han penetrado este mensaje de la cruz a sus corazones. Entonces Cristo explicó, ¿quién es el primero? En el reino de Dios, en el reino de Cristo, es el que es el último, el que sujétase a todos los demás, el que es servidor de todos. En el reino de Dios, este es el primero en los ojos de Dios. Totalmente un reverso. Hemos escuchado a estos mensajes y tal vez, pues para mí es fácil para decir sí, entiendo eso con mi mente. Pero es más duro cuando Cristo toma estas verdades y se aplica a la vida real en que vivimos. Y esto es lo que encontramos en capítulo 10, en tres áreas de nuestras vidas, que en verdad son áreas que pueden ser a la gloria de Dios o pueden ser grandes ídolos que encontramos en el mundo. El primero que vamos a ver hoy es el matrimonio. Y el segundo que vamos a ver en la semana que sigue es el deseo por posesiones y riquezas. Y finalmente vamos a ver el deseo por poder. Esos tres ídolos del sexo, dinero y poder pueden ser cosas que empujan nosotros de Dios como el centro de nuestra vida. O pueden ser cosas que sujetamos a Él totalmente con esa idea de poner Dios primero, de poner otros primero, nosotros como los últimos. Y en esa manera, caminando con Cristo a la cruz, podemos glorificar a Dios en nuestros matrimonios, con nuestras posesiones y con nuestro deseo para servir y no tener el poder. Entonces, nuestro enfoque hoy será en el matrimonio. Entramos en el texto, en Marcos capítulo 10 y versículo 1. La palabra de Dios dice así. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. La pregunta es, ¿cómo es eso una prueba? La verdad es que en esta región y en este tiempo en la historia, el tema del divorcio era un tema muy peligroso. La razón hemos visto en Marcos capítulo 6, porque el gobernador de esta región, Herodes, ha tomado una nueva esposa, Herodías. Ella se divorció del hermano de Herodes, Felipe, y tomó por su esposo el hermano más poderoso, Herodes. Cuando Juan el Bautista ha visto esta situación como un hombre de Dios, sin temor de las consecuencias, él explicó a Herodes, este es contra la ley de Dios, este es un pecado, no puedes hacerlo. Pero Herodías no le gustaba eso, ella no quería perder su posición como una reina. Entonces ella tenía un plan que en el fin, el fin fue el fin de Juan el Bautista en ese mundo. Él perdió su cabeza. Entonces, por los fariseos a venir a Jesús y ponerle a prueba, ¿qué piensas del divorcio? Este no es una pregunta fácil. Porque aunque Cristo va a imponerle a la ley de Dios, es muy peligrosa para responder con la palabra de Dios. Porque puede ponerle al contrario de Herodías. Pero vemos la sabiduría en la respuesta de Jesús. Versículo 3, él dice, respondió Jesús, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Una buena respuesta. Vamos a ver por qué. Porque Moisés tiene mucho que decir del divorcio y el matrimonio. Sabemos que Moisés fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él dice, ¿qué dijo, qué mandó Moisés? Y versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Quiero ir a Deuteronomio capítulo 24 y verlo en su contexto. Nota otra vez que esta fue la respuesta de los fariseos a la pregunta de Jesús. ¿Qué dijo Moisés sobre este tema? Ellos fueron a Deuteronomio 24, versículo 1, que dice así. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y él continúa. El punto en eso, nota, es que en verdad no es un mandamiento. Jesús no dice, si ella es reprochable, tienes que divorciarla. ¿Cómo se llama? ¿Assumption? ¿Asunción? ¿Qué? Asumen. El asumen, gracias. El asumen es que ellos van a divorciar. Y en esta situación, para proteger la mujer, él dice, tienes que darle un certificado de divorcio y no puedes tomarle por su esposa otra vez. Entonces, es una protección, pero vamos a ver, no es la situación ideal. Dios no está diciendo, esto es lo que tienes que hacer, tienes que divorciarla. Moisés y Dios dice, hay un camino mejor. Pero ellos enfocan en qué es el límite, qué podemos hacer y recibir permisión de divorciar una mujer que quieren divorciar. Regresamos a Marcos 10. Jesús apunta a esta verdad, que su reacción a la palabra de Dios es en verdad una indicación del estado de sus propios corazones. Marcos 10 y versículo 5 dice: Pero Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Él va a una otra parte de la Escritura, escrito por Moisés, por el Espíritu Santo, a Génesis 1. Dios los hizo varón y hembra. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo explica que aunque Dios permitió el divorcio, este no es el diseño de Dios. El diseño, lo que vamos a ver en Génesis 1 y 2, es por un hombre y una mujer casados hasta la muerte. Este es su diseño. Pero él dice algo muy interesante en versículo 5 que revela la condición de los corazones de los fariseos, la razón por su pregunta. Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Podemos pensar en la voluntad de Dios tal vez en esa manera. Aquí es el diseño de Dios. Cómo Dios quiere las cosas. En Génesis 1 y 2, Dios creó el mundo y dijo: Es bien, en verdad, muy bien lo que he hecho. Ese es un mundo perfecto como lo he creado. Este fue mi diseño perfecto. Como un creador poderoso y sabio, él creó el mundo como quiso el mundo. Pero sabemos, entró el pecado en el mundo. Y en un mundo pecaminoso hay cosas que no son perfectos como deben ser, no son en ese círculo del diseño perfecto de Dios, pero podemos decir son cosas que Dios permite. En Deuteronomio 24 a esa situación. Dios permite divorcio en unas circunstancias, pero ese no es el diseño perfecto de Dios. Malaquías 2:14 dice que Dios odia el divorcio. Él quiere un hombre y una mujer hasta el día de muerte o que Jesús regresa. Ese es su diseño. Pero ellos están enfocados aquí en ¿qué es el límite que Dios va a permitirme a hacer? Y Jesús dice, esa es la razón por tu pregunta, por la dureza de vuestro corazón. La dureza de vuestro corazón. Hemos visto que este patrón en la Biblia, que lo que adoramos, reflejamos. Si adoramos al Señor, porque somos hechos en su imagen, reflejamos Dios en su carácter, en su belleza. Pero si adoramos los ídolos, vamos a reflejar los ídolos. Y el problema aquí, aparentemente, es que han adorado lo que no es Dios, como una estatua de oro o de piedra. Y el fin es que su corazón es endurecido como el ídolo. Este puede ser una estatua física o puede ser cosas como el sexo, el poder, el deseo por honor o riquezas, todas esas cosas. Y este endurezca nuestros corazones. Aquí hay una prueba por nosotros. Cuando estamos en cualquier decisión o cualquier circunstancia, ¿por qué estamos buscando? ¿Por eso? ¿Por el diseño perfecto de Dios? ¿O el límite de la permisión? ¿Lo que puedo hacer sin estar en pecado? ¿Por qué? Porque si mi deseo es para glorificar a Dios, mi pregunta es, ¿cómo puedo ser lo más agradable al Señor? Quiero ver la sonrisa en su faz. Ese es mi gloria, mi honor. No quiero nada más que quiero el gozo de mi Señor. ¿Qué es ese diseño perfecto de Dios? Pero los fariseos, su pregunta fue, ¿qué es el límite? ¿Qué es la línea que no podemos cruzar? El problema es que hay un ídolo aquí. No sé qué es. Puede ser físico o puede ser espiritual. Ídolo. Y ese ídolo es el centro de nuestros deseos, de nuestro gozo. Y está tirándonos afuera de Dios y de su gloria, y estamos buscando por gozo y gloria aquí en ese ídolo. Y por eso estamos buscando por el límite de permisión de Dios. El fin es que un día, si este tiene más importancia que el diseño de Dios, eventualmente vamos a olvidar totalmente la línea. Vamos a decidir, pues Dios no sabe qué es mejor por mi vida. Tengo que tener ese cosa para ser contento, y vamos a cruzar la línea y totalmente olvidarla. Es peligroso cuando estamos buscando por el límite y no por el centro de la voluntad de Dios y por su diseño, por ese mundo y por nuestras vidas. Entonces, una prueba por nosotros a considerar. Entonces, ¿qué es ese centro? ¿Qué es el diseño de Dios por el matrimonio? Versículo 6 otra vez. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Quiero ir a Génesis 1 y 2 para ver estos versículos más en su contexto y ver cómo nuestros matrimonios son creados de Dios para ser una reflexión de la Trinidad. Génesis 1. En el primer capítulo de Génesis sabemos, tenemos la creación de las tierras y los cielos. Y finalmente, Dios creó los hombres para representarles, para representar su imagen en el mundo. Génesis 1, versículo 26, dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nota, es interesante la plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. De otras escrituras encontramos esa verdad, que Dios, no hay muchos dioses, hay un solo Dios, pero este único Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesús, y el Espíritu Santo. Y esas tres personas de un Dios, tenemos ese nombre, la Trinidad. Son tres personas, un solo Dios. Tienen diferencias sus responsabilidades, pero al fin de cuentas, un carácter, un solo Dios. Y con esta unidad, aunque hay diferencias entre ellos, Dios quería representar ese en el mundo, poner una ilustración de eso en el mundo. Y por eso, leemos en capítulo 1, versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a su imagen, su representación en el mundo. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó el hombre y creó la mujer, Adán y Eva, para unirse en un pacto. Y este pacto resulta en una creación nueva, resulta en una identidad nueva, que ya no es dos, aunque en parte es dos personas, pero en un pacto, en un matrimonio, con una nueva identidad. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Antes estaban dos, pero en ese pacto de matrimonio, son unidos y son uno. Como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero en verdad son uno. El hombre y la mujer en matrimonio, en su pacto, son unidos y son uno. ¿Qué es el punto de eso? Regresando a Marcos 10. Cristo dice, por tanto, lo que Dios ha unido en este pacto, ningún hombre lo separe. ¿Qué es su punto? Que cada matrimonio es hecho en los cielos. Si son creyentes o increyentes, Dios hizo este matrimonio. Esta fue su diseño. Ha borrado eso, pero aquí está el centro del diseño. Sí, ustedes pueden ver lo que fue aquí. El diseño de Dios es por esta representación de la Trinidad en el matrimonio. Entonces, todos nosotros, quienes son casados, nuestra responsabilidad, el diseño de Dios es para representar esta unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestros matrimonios y en nuestras casas. Este es su diseño perfecto. Entonces, en la aplicación de eso, en versículo 10, Cristo explica. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El lógico es muy claro. Si Dios diseñó este hombre y la mujer para casarse, y Dios creó esa unidad, esa nueva identidad. No soy Benjamín, Laura no es Laura, somos Ben y Laura. Nuestros amigos Tim y Emily, sus nombres funcionan mejor, se llaman Timely, Tim y Emily, Timely. Y como, Ben y Laura, no sé cómo funciona. Pero somos una nueva identidad. Tenemos todo en común. Nuestra casa, nuestras finanzas, nuestras vidas, nuestros pensamientos y diseños. No somos dos, somos uno. Es difícil como pecadores para funcionar así, pero en los ojos de Dios, esa es la verdad. Si esa es la verdad, si decidió, pues en verdad, no voy a decidir que no quiero. Entonces, en esa situación, él decide, pues, mi esposo es un gran pecador, que es la verdad, y quiero un otro, y él decide, un hombre guapo aquí. ¿Qué es el problema? Ella no es solamente una individual. Ella es Ben y Laura. Y para combinarla con un hombre guapo, este es adulterio. No puede ser en los ojos de Dios. No funciona. Entonces, él es muerto a mí. Sabiendo eso, y quiero regresar a cómo puede funcionar en la vida real, cómo está en los ojos de Dios en esta unión. Primero, aunque Marcos no explica a nosotros, hay excepciones en las Escrituras. Por el tiempo, no voy a ir a estos pasajes, pero podemos notarlas y regresar a ellos. En este mismo contexto, en Mateo 19, versículo 9, Jesús explica que en la situación de infidelidad, puede ser que el esposo y la esposa deciden que van a divorciar. Porque funcionalmente el hombre o la mujer ya ha cometido a esta separación del pacto, han rotado el pacto y pueden decidir a divorciar. Otra vez, regresando a este modelo aquí, con este como el diseño perfecto de Dios, y este es lo que es permitido de Dios. El diseño perfecto de Dios en esta situación es por reconciliación. Es que aunque había esta infidelidad, decimos, soy un pecador, eres una pecadora, y por la gracia de Dios en Jesucristo, Él nos perdonó una multitud de pecados, porque Él murió por nosotros en la cruz. Su sangre es poderoso para limpiarnos. Y por eso podemos, con la fundación de Cristo y su cruz, podemos empezar el proceso de reconciliación. Empieza con arrepentimiento y perdón, y es un proceso de crecer en confianza uno en el otro otra vez. Es trabajo muy duro, no es fácil, pero glorifica a Dios, porque Cristo y Dios saben cómo es para tener una esposa que no es fiel. Pensamos en todos los tiempos que hemos, como la esposa de Cristo, hemos pecado contra nuestro esposo Jesús, pero Él es fiel para perdonarnos. Y por eso es una buena manera, cuando estamos en esta situación, para buscar el reconciliación y perdón y andar en ese diseño de Dios, que es no separación, pero unidad. Una segunda situación es la situación de un creyente casado a un incrédulo. La situación ocurre cuando antes los dos no eran creyentes y Dios en su misericordia abre los ojos de uno de la pareja, pero no la otra. Y en esta circunstancia, Pablo dice que es mejor, si pueden, para quedar en ese matrimonio. Porque la esposa que no es creyente o el esposo que no es creyente santifica la otra pareja. Pero si el increyente dice, no quiero ser casado con un cristiano, una cristiana loca, y voy a separarme, pues dice, no tienes que quedar en eso, permítale a ir. Pero aparte de estas dos excepciones, que otra vez son lo que son permitidos, pero no son el diseño, Marcos se enfoca en qué es el diseño de Dios, qué es su visión por un matrimonio. Y ese es a donde quiero enfocar el resto de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos vivir en esa unidad? ¿Qué es el problema aquí? El problema, porque hay tanto divorcio en el mundo, y también por cristianos, y si somos honestos, en mi casa no vivimos como una ilustración perfecta de la Trinidad. No vivimos como Jesucristo y su esposa, la iglesia, perfectamente como un espejo de Dios, como debemos. Y la razón es porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son perfectos, sin pecado. El problema en el matrimonio mío y de nosotros es el pecado. El pecado, o como hemos visto en Marcos, esta levadura de Herodes y de los fariseos que clama yo, yo, yo. Cuando empezamos nuestros matrimonios o encontramos una novia, muchas veces nuestro pensamiento es, pues, ella es tan bonita. ¿Y estoy pensando en ella? No, en verdad estoy pensando en yo, yo, yo. Quiero este por mí. O tengo esos planes por mi vida y sería mejor para tener ella en mi vida, para servirme y mis planes. El problema en todo eso es que ese matrimonio no existe por ese matrimonio. Este matrimonio existe, es hecho en los cielos para glorificar el Dios de los cielos. El problema, al fin de cuentas, es el problema de adoración. Quiero la adoración de todos. Quiero la adoración de mi esposa. No que Cristo merece el honor en mi matrimonio. Que Cristo merece la alabanza cuando regreso de la casa. No es para mi esposa para servirme. El punto es cómo podemos servir a Cristo. Entonces, cuando dos pecadores se unen en el pacto de matrimonio, puede ser como gasolina y fuego. Y resulta en una explosión. Es muy peligroso. Si el hombre y la mujer están pensando en sirviendo sus propios reinos, si ellos son los dioses de sus propias vidas, de sus propios corazones, y se unen, siempre hay problemas. La única manera en que podemos empezar de reflejar esta unidad de la Trinidad es para seguir esos reversos que hemos visto en Marcos. Y como hemos visto, esta es la razón por Jesucristo a poner estos textos en esta parte del estudio de Marcos del camino de la cruz. Si vamos a tener matrimonios que reflejan Jesucristo y su iglesia, que reflejan la Trinidad, tenemos que andar con nuestras parejas en camino a la cruz. En cualquier circunstancia estamos pensando así. ¿Quiero salvar mi vida? Sí. ¿Queremos salvar nuestros matrimonios? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Perder nuestras vidas. Perder nuestra gloria. ¿Queremos un matrimonio que es el primero? Sí. No puedo ser el primero. Tengo que ser el último, el servidor de todos. Pablo explica así en Efesios 5. En Efesios 5, él explica que la responsabilidad de la mujer es para sujetarla debajo de la autoridad de su esposo, como por la iglesia sujetarnos a Cristo. Este es difícil, porque por la iglesia tenemos un buen esposo, pero por la mujer, cada mujer aquí, quien es casada, tiene un esposo quien es un pecador, que hace decisiones que muchas veces no son muy lógicos. Y si no son lógicos, pero no son contra la palabra de Dios. Si son contra de la palabra de Dios, no puedes sujetarse a este esposo en esa área. Tienes que sujetarse a tu esposo mejor, quien es Cristo. Pero es algo que no es al contrario de la palabra. El mandamiento de Dios es para sujetarse a Él, porque este refleja la iglesia que se sujeta a su esposo Jesucristo. Por el esposo, si ese es difícil, tal vez es porque soy un hombre, es más difícil, creo, por los hombres, porque el mandamiento es así. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo dio su vida en la cruz por ella. Es fácil para mentir a mí mismo y decir, sí, pues alguien vino, entró en la iglesia armada, preparada para matar a todos. La primera persona, lo siento a todos los demás, voy a cubrir mi esposa porque amo a mi esposa. Y es fácil para decir, en estas situaciones grandes voy a hacer la cosa que debo. Pero la vida no es vivida en las circunstancias tan grandes. La vida es vivida en circunstancias tan pequeñas. Cuando el niño al 3 por la mañana está gritando en la cama, ¿quién va a levantarse e ir? Pues sí, puedo salvar mi esposo. Lo siento. Y a veces lo hago. Pero el punto es que ¿a dónde estoy viviendo en mi matrimonio? ¿Aquí pensando que voy a salvar mi vida? ¿Aquí que soy el primero o soy el último, el servidor de mi esposa? Voy a humillarme y tomar la posesión de deshonor, que ella tiene su voluntad para que Cristo sea glorificado, porque este es lo que Él hizo por nosotros. Él tomó la cruz por nosotros. Y queremos tener este cruz revelado en todo lo que hacemos en nuestros matrimonios, en las cosas sencillas de la vida, pero son alabanza a Cristo, poniéndole como el primero en nuestros matrimonios. Una cosa más, por nosotros como esposos, si vamos a revelar a Cristo, la fundación de toda la casa, de toda la familia, tiene que ser Cristo. Trayendo la palabra de Cristo, oración a Cristo, cantando a Cristo y viviendo, revelando Cristo en nuestras interacciones con otras personas. Cristo, Cristo, Cristo. El fin de todo no es solamente que estoy sirviendo a mi mujer por mi mujer. Estoy sirviendo a mi mujer por Cristo. Estamos viviendo y organizando todo nuestro tiempo y vidas como familia por la gloria de Cristo. Esta es la única fundación en que un matrimonio con pecadores pueden ser fuerte. Es con la fundación de Cristo. Entonces, si eres un joven y todavía este no aplica a ti, una recomendación de la palabra de Dios. Entonces no es una recomendación, es un mandato. ¿Qué dice Dios? No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios. El punto en eso no es solamente tengo que encontrar a alguien quien cree en Dios. Ese no es lo que dice. Dice que somos unidos en un yugo desigual. Si uno está empujando, tratando de servir a Cristo, el otro está diciendo, sí creo en Dios, esta no funciona. Quieres dos animales luchando juntos. La idea es que para encontrar una buena esposa o buen esposo, no es para enfocar en siempre buscando por un buen esposo o buena esposa, el novio o novia, quien quiero casarme un día. Mi enfoque debe ser en Cristo, en su camino, en la cruz, sirviendo a los demás en su iglesia y proclamando su evangelio al mundo, creciendo en su palabra, para que, enfocado en Cristo, un día mi camino va a cruzar con una otra persona quien está también andando, caminando con Cristo. Dios va a cruzar los caminos y se unen en un pacto que es el matrimonio. Pero el enfoque siempre es Cristo y no en mis deseos por la otra persona. Claro, Dios en su gracia nos da este deseo también por la otra persona. Pero más que todo, la otra persona puede ser un otro ídolo si nuestros ojos no están enfocados en seguir a Cristo. Segundo, yo sé que hay muchas personas aquí que no tienen, que son en la situación como 1 Corintios 7, en que su pareja no cree en Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo el fundación de un matrimonio cuando la otra pareja no tiene Cristo por su Salvador, por el centro de su vida? Pedro dice tres cosas. Estad sujetas. Interesante. Este es 1 Pedro capítulo 3. Como uno en un matrimonio cristiano, también por una persona que está en un matrimonio con un increyente, primero, estad sujetas en las cosas que no son al contrario de la Biblia. Segundo, tener conducta casta y respetuosa. Porque este hombre no es respetuoso en su mismo, pero Dios ha dadole una posición de honor. Y para respetar al Padre, respetuamos nuestros esposos. Y que el adorno sea un espíritu tierno y sereno, que no es totalmente enfocado en el external, es en el internal. Y más que todo, Él dice que esperamos en Dios. Tan fácil es para decir, Él nunca va a cambiar. ¿Tengo que vivir con ese hombre por el resto de mi vida así? La palabra es, la palabra de esperanza por nosotros es, espera en Dios, ten fe en Dios, porque Él va a santificarla con las oraciones y por el ejemplo del cristiano en la casa. Dios hará cosas que no podemos imaginar. Porque otra vez, su diseño es que nuestros matrimonios son un proclamación al mundo de la Trinidad de Dios y el amor de Cristo por su iglesia. Es totalmente imposible por nosotros en nuestra propia fuerza. Todos nosotros tenemos matrimonios que no son como deben ser. Pero servimos un Dios de gracia, quien dio su Hijo unigénito para redimirnos y redimir nuestros matrimonios, para primero, perdonarnos de nuestros pecados, y por eso podemos perdonar uno al otro. Por un matrimonio a funcionar, tiene que ser una casa de perdón, siempre perdonando uno al otro, porque Cristo dio su vida para perdonarnos de nuestros pecados. Si alguien está aquí que no tiene Cristo por su esposo, es totalmente imposible para tener un buen matrimonio, aparte de primero estar en un matrimonio eternal con Jesucristo. Si eres un varón o una mujer, Cristo es el buen esposo y Él invítale a confesar tu pecado y pedirle perdón por tu pecado. Y en fe decir: Jesús, has muerto en mi lugar. El buen esposo dando su vida por su esposa para tomar una ramera y limpiarme a ser la esposa de Dios. Es increíble. Y como esposos, este es lo que queremos reflejar al mundo, en nuestras casas, proclamando al mundo que hay un buen esposo quien dio su vida por nosotros. Oramos juntos. Oh Jesucristo, tan grande es para ser tu esposa. Aparte de ti, somos pobres, pero en ti somos ricos. Como una mujer que tiene un esposo nuevo, quien es poderoso, amoroso, rico y perfecto. En ti, Jesucristo, unidos contigo en este pacto, somos perfectos en los ojos del Padre. Tan increíble es esta verdad. Y Señor, queremos reflejar ese en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Te pedimos, oh Señor, por la obra de tu gracia en nuestras vidas, para humillarnos como tu Hijo se humillaste a sí mismo, para dar su vida en rescate por nosotros. Oh Señor, queremos tener corazones que dicen: no yo, quiero ser el último, para que Jesucristo recibe la gloria en nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén.